Te saluda Tomás Martín en una nueva edición del espacio al cabo, 45 minutos con. Vamos a hablar de la crisis, evidentemente, pero desde esa otra vertiente. El pasado fin de semana, en concreto viernes y sábado, se celebró, como todos ustedes saben, una cumbre europea, más que nada casi para hacer una refundación de la propia Unión y atajar en la medida de lo posible todo el acoso que hay sobre el euro. Y para hablar de este tema, de la bajada de los tipos de interés, de lo que puede afectar al bolsillo de la ciudadanía, que creo que es lo que más preocupa en estos momentos, está con nosotros Miguel Ángel Paniagua Núñez. Miguel Ángel Paniagua es economista palentino, ha sido número 4 en la reciente lista del Partido Popular por Palencia a las elecciones generales y experto en estos temas, también es asesor de inversiones, y qué mejor que él para hablar de estos asuntos que nos preocupan a todos. Y creo que, como comentábamos él y yo hace un rato, bienvenido Miguel Ángel.
Muchas gracias, Tomás.
Hablamos hace un rato con un lenguaje inteligible para que a todos y a todas ustedes les llegue el mensaje que nos quiere transmitir en este análisis que vamos a hacer de lo que ha sido esta cumbre y más que nada del horizonte que tenemos a corto plazo, porque las actuaciones, creo, Miguel Ángel, que tienen que ser ya. Hoy creo que se reunía ya el Parlamento Europeo para empezar a analizar todas las modificaciones que hay, con la sombra que tú ahora nos aclararás de ese posible recurso jurídico que el Reino Unido quiere presentar. La legislación actual no responde a los planteamientos franco-alemanes que ha habido en la cumbre. Y vamos a empezar por tu opinión, tu versión sobre los resultados de esta cumbre, que a nadie ha dejado indiferente, pero que creo yo que al ciudadano de a pie no le llega con la nitidez que les ha llegado a medios de comunicación y a expertos que, como tú, hacen una lectura más rigurosa y más técnica del asunto.
Bueno, Tomás, yo creo que no llega a los ciudadanos porque yo creo que la forma de transmitir los mensajes por parte de los medios de comunicación generalmente son bastante técnicos a nivel, sobre todo, de la información económica, y eso hace que no acabemos de darnos cuenta de la situación y de del futuro que nos espera a raíz yo lo llamaría un nuevo tratado de la Unión Europea, aunque no es así exactamente. Yo soy muy optimista después de ver la reunión de la pasada semana de los países europeos, no solo porque se hayan tomado medidas que van a suponer un impulso primero inicial para intentar reducir el problema de la deuda soberana que tenemos en todos los países europeos, sino para llevar a cabo esa carencia que tenía la Unión Europea que hemos visto durante estos años de la crisis, que es la situación en la que cada país tenía una actitud diferente ante la crisis, hacía unas políticas diferenciadas con respecto a los otros países, al contrario, por ejemplo, como lógicamente con el tema de Estados Unidos, otros países importantes como los países emergentes. Las políticas divergentes que tenía la Unión Europea son las que han provocado toda esta crisis de deuda y el ajustarnos a una política común lo más común posible, tanto a nivel fiscal como a nivel presupuestario, va a hacer que la salida de la crisis sea muchísimo más fácil y muchísimo más sencilla para todos los países de la Unión Europea.
De momento esto afecta más a la Europa 17, que somos los países que estamos dentro del euro, por decirlo de alguna manera, y los aspirantes, lógicamente, se tendrán que adaptar o aceptar o unir al nuevo tratado que va a salir ahora con las modificaciones que se han introducido en él. Yo observo, y como leo en la materia, que hay una excesiva obsesión por alcanzar el déficit cero. Y, lógicamente, la opción es alemana de ajuste brutal a la que todos nos estamos adhiriendo, luego hablaremos más en concreto de España, está, y en nuestro caso, condicionada también un poco porque como hay crecimiento económico con un déficit cero, con un ajuste brutal, si no se permite que la economía, o en este caso las ayudas públicas, acudan a intentar reactivar la economía con motivo de esa reactivación. Esperemos que una reducción del paro, independientemente de ese déficit o lo que se tenía previsto en un principio, alargar un poco en el tiempo la reducción tan salvaje que tenemos de ese déficit, uh-huh, para tener más margen. Y ahí hay posturas enfrentadas, hay distintas lecturas entre economistas. Hoy leo a un compañero tuyo de partido, en concreto a José Manuel García Margallo, que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, donde, independientemente de estar de acuerdo con las políticas de ajustes, dice que sin una inyección de dinero público en la economía, no, en el caso español en concreto, no vemos que a corto plazo esas cifras de paro minoren, disminuyan, sino todo lo contrario.
Sí, así es. Bueno, hay dos discusiones o dos posturas un poco enfrentadas, que es la postura que ha tomado la Estados Unidos, por ejemplo, contra versus la Unión Europea, en esta salida de la crisis, en la que Estados Unidos ha inyectado, ha tenido varias fases de inyectar dinero en el mercado para intentar salir de la crisis, y en cambio Europa ha ido un poco por controlar el déficit, y seguimos en esa postura. Hay una cosa inicial. La crisis de deuda soberana que tiene Europa, que no tiene Estados Unidos, nos está obligando a forzar esta llamada al déficit cero, a reducir presupuestos y ajustar los presupuestos de todos los países de la zona euro. Porque hasta que no tengamos eso solucionado, no habrá posibilidades de poder invertir e inyectar dinero en el mercado y poder tener actuaciones públicas que puedan generar riqueza o que puedan incentivar la actividad económica. Por tanto, es un paso previo. Lógicamente, el Estado o la Unión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto para promover la actividad económica, pero mientras no resuelva su problema de deuda, y su problema de deuda se resuelve exclusivamente ajustando presupuestos y reduciendo el déficit, que en algunos casos de algunos países europeos realmente era dramático, tan dramático que ha puesto en riesgo la continuidad de la moneda única, del euro, lo cual también sería realmente impactante en los mercados que al final se tuviera que destruir la moneda única y volviéramos a las monedas antiguas. Aunque has hablado de que solo afecta a los países de la zona euro este tratado, es curioso porque no era necesario, pero el resto de países que no están todavía en la zona euro, pero que sí que están en la Unión Europea y que, como sabes, están obligados a entrar en la zona euro, salvo el caso de Dinamarca y el caso del Reino Unido, todos han aprobado estas medidas, a pesar de que todavía
tiene que ratificar,
no son
sus
efectivas,
sí,
para ellos hasta su integración en la moneda única. O sea que ha habido realmente una unanimidad a nivel europeo, con lo cual yo creo que es bastante claro que estas medidas o este ajuste fiscal y este ajuste presupuestario era absolutamente necesario. Lógicamente, cuando el problema de la deuda soberana se solucione, en ese momento se podrán tomar medidas por parte de los Estados para incentivar y intentar activar la economía productiva de cada país.
Has hablado de Estados Unidos. Estados Unidos, la Reserva Federal, puede emitir moneda y a la vez puede inyectar en el mercado liquidez suficiente para evitar, bueno, ese estrangulamiento de la actividad económica. Sin embargo, aquí uno de los acuerdos, de los siete principales acuerdos del fin de semana, hay uno que a mí me llama especialmente la atención, que creo que es un recurso, es un vericueto, porque el Banco Central Europeo no tiene competencias en esa materia, sino simplemente las de control de inflación, ¿no? En el que dice que los 17 países de la eurozona y otros estados de la UE darán 200.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional en préstamos bilaterales por si algún país necesita ayuda. Yo esto lo leo un poco como a trampa, como recurso. No sé si esa será la vía para que, valga la redundancia, vía FMI se compre deuda de países que en los mercados le estrangulen con esos tipos de interés tan altos como tenemos nosotros ahora, y por qué no se toca y no se le da otro protagonismo y no se define claramente la misión del BCE, que creo que es importantísima en estos momentos, ¿no? Y hablé contigo, perdona, en cierta ocasión hablamos por aquí de la necesidad de la emisión de los eurobonos para evitar esa especulación que todos intuimos que hay en los mercados, ¿no?
Bueno, empiezo por lo último. Con el tema de los eurobonos, una noticia positiva. Ya sabes que yo soy partidario de la emisión de eurobonos desde hace tiempo. Es que no se ha cerrado la puerta a los eurobonos y se va a estudiar como una posibilidad real en los próximos meses. Se ha dado un plazo hasta junio del año que viene, de 2012, o sea que los eurobonos no están muertos y hay una posibilidad de que por fin puedan ser reales. Se ha iniciado incluso, hay una emisión para marzo del año que viene para inversiones en infraestructuras que va a ser lanzada por parte de la Unión Europea, que podría considerarse ya un eurobono, aunque destinado a una actividad concreta. En cuanto al tema del BCE, el BCE tiene su objetivo principal y primordial es el control de la inflación, con lo cual no tiene vías.
Pero perdón, un contrasentido que se bajen los tipos de interés si se quiere controlar la inflación, ¿no?
Efectivamente. Entonces, una vez que ahora se está hablando mucho este año o ahora a final de año de las posibilidades de que Europa pueda entrar en recesión el año que viene, si es así, y de hecho las previsiones sobre el crecimiento de la Unión Europea, que estaban alrededor de 1,6 puntos para el PIB del año que viene de toda la Unión, se han ido reduciendo hasta un 0,7 actual la previsión, y la parece que va a seguir bajando, incluso podremos llegar a recesión. Esto ha llevado a que la inflación pase un poco a ser un objetivo, como si dijéramos, cumplido para este año y el año que viene, ¿vale? Una vez que está ese objetivo cumplido, el Banco Central Europeo puede tomar decisiones. No puede directamente inyectar dinero en el mercado, pero sí que tiene otras vías. Una es la que has comentado tú, vía Fondo Monetario Internacional, que no es que el Fondo Monetario Internacional vaya a comprar deuda del Estado, sino lo que va a hacer, ha aprobado una serie de paquetes de ayudas, fundamentalmente para los dos grandes que están en barril, que son Italia y España, en los que les va a prestar directamente. No es que compre deuda, sino que estos dos países, en vez de emitir deuda, van a pedir prestado directamente al Fondo Monetario Internacional y va a hacer reducir el importe de la deuda.
¿Eso es lo que se llama el Fondo Europeo de Estabilidad, que es transitorio?
No, eso es aparte.
Eso es aparte.
Aparte, o sea, son, vamos a decir que son, había dicho dos vías, vamos a hacer tres vías. Una, vía Fondo Monetario Internacional, mediante préstamos directos, que impiden a los países tener que acudir a los mercados para emitir deuda. Una segunda vía es el Fondo de Estabilización Financiera, que temporal, que tiene ahora mismo la Unión Europea y que ya lo ha ampliado hasta un billón y medio de euros.
En principio fue 500.000 millones de euros.
Y después otro fondo que se va a crear, que en principio estaba previsto crear en 2013 y ahora se ha adelantado a junio de 2012, que es el Fondo de Estabilización Permanente, el ESM. Ese fondo ya se le ha dotado de 500.000 millones de euros, ¿vale? Y después la otra vía que tiene el Banco Central Europeo y que ya la ha llevado a la práctica la semana pasada concretamente es vía bancos. Lo que ha hecho el fondo, el Banco Central Europeo, bueno, aparte de reducir los tipos de interés al 1%, que es el precio mínimo al que inyecta dinero o presta dinero a los bancos, aparte de darles el dinero más barato, lo que va a hacer es ampliar los plazos de la llamada barra libre del Banco Central Europeo con la banca hasta un plazo de 3 años. Y además una cosa importante, que es que va a mejorar o va a reducir las garantías que exige a los bancos para darles esos préstamos a 36 meses, a 3 años. ¿Qué va a suponer esto? Que los bancos van a poder poner como garantía deuda soberana de los países europeos, con lo cual podrán comprar más deuda soberana, más deuda de los países, que a su vez servirá como garantía ante el Banco Central Europeo para emitir esos préstamos. Con lo cual va a haber tres vías para reducir el riesgo o para comprar deuda soberana. No comprar directamente en el mercado secundario, sino reducir las emisiones de deudas vía Fondo Monetario Internacional, reducir las emisiones de deuda vía Fondo de Estabilización Financiera y entrada de toda la banca europea a comprar deuda soberana, y va a hacer reducir, lógicamente, los precios de estas emisiones.
Bueno, la banca, en cuanto a la deuda, va al mercado primario, adquiere deuda soberana y se queda con ella o no se queda, o la recoloca entre sus propios clientes, con lo cual, correcto, esa recolocación lo que hace también es tener un flujo de tesorería que le está entrando y que puede utilizar, sobre todo con las rentabilidades que ahora mismo está dando esa deuda. Pero vamos a todo esto que hemos hablado ya un poco a nivel general, vamos a ver en qué le afecta, en ventajas y desventajas que para España ha tenido este acuerdo de la OE y con ese horizonte nuestro de que parece que no tenemos techo en cuanto al desempleo, si nos remitimos a las últimas cifras de noviembre, y sobre todo ante ese horizonte de que nuestro sector financiero no era ese sector financiero tan potente y tan maravilloso que nos habían dibujado, que todos teníamos en mente, porque el ladrillo, el sector inmobiliario, le ha afectado mucho. ¿Qué, ante este panorama, más allá de este ajuste, cómo ves tú la situación, todas estas medidas que se han adoptado, que se van a poner en práctica algunas inmediatamente en la Unión Europea, nuestro mercado interno y, claro, nuestra situación en concreto de nuestro sector financiero?
Hombre, el problema de crisis de la deuda soberana europea nos está afectando a España porque somos uno de los países implicados y en riesgo de rescate desde hace unos meses. El acuerdo del otro día seguramente sea muy favorable para nuestro país, porque va a reducir los precios que estamos pagando por la deuda soberana y los importes a los que vamos a tener que llegar de endeudamiento público. De hecho, piensa que partimos de hace unos años, que estuvimos en el 30% sobre el PIB de endeudamiento público y estamos ahora mismo ya superando el 80%. Entonces, todo lo que mejoremos este problema de la deuda pública española va a favorecer que ese dinero, esos importes, se puedan dedicar a otras cuestiones internas que necesitamos.
Perdona que te interrumpa, pero ¿cómo mejoramos esto, eso, si el Estado no tiene más ingresos?
El Estado debe actuar para que los ingresos aumenten, y eso es un poco la política un poco que ha lanzado, no sabemos todavía cómo, porque todavía no ha dado los detalles el nuevo presidente del Gobierno, pero va por dos partes, por vía gasto y vía ingreso. Es decir, tenemos que reducir el déficit, porque estamos en un déficit muy alto, por encima del 6%.
Y es un compromiso adquirido, sí o sí.
Y además es obligatorio en este caso, tanto por nuestra Constitución, por el cambio constitucional que se ha hecho en los meses pasados, y por el acuerdo que hay en la Unión Europea, en la zona euro de la semana pasada. Hay que reducir gastos, pero no gastos de inversión ni gasto público de forma genérica, sino yo creo que bastaría con reducir todo el gasto superfluo que hay en todas las administraciones públicas a nivel estatal. Competencias que están duplicadas en muchos casos, diferencias en cuanto a tratamiento administrativo en las diferentes comunidades autónomas, que hace que muchas veces el coste operativo de mucha de la actividad económica sea muy alto, exclusivamente por eso. Yo creo que hay suficiente gasto superfluo para reducir, y después vía ingresos hay dos opciones. Una es incrementar
los impuestos,
incrementar las tarifas fiscales, que directamente lo detraemos del consumo y de la inversión, teóricamente. Otra es incentivar y promover la actividad económica que haga que se generen más ingresos públicos vía impuestos, que ese es un poco, parece ser, el camino por el que va el nuevo presidente del Gobierno, vía incentivación de emprendedores, bueno, empresarios, uh-huh, digamos empresarios de toda la vida.
Y pymes, sí.
Ante nuevas inversiones, creación de empleo, etcétera, etcétera.
Pero ahí tenemos, bajo mi punto de vista, algunos problemas graves. Margen con el IVA tenemos, en comparación con nuestros países limítrofes, ¿no? Que es una de las opciones que recientemente ha tomado el gobierno portugués. Pero, lógicamente, si subimos el IVA y nos vamos a niveles, hablamos del 21%, a lo mejor, 3 puntos más en el IVA, ¿eso no retraería el consumo también?
Lógicamente. Si la renta disponible de una familia o de un español es una cantidad fija, es decir, 1.000 euros. Si cada cosa que compramos nos cuesta un poco más por el incremento del IVA, lógicamente podremos comprar menos productos, podremos consumir menos, porque hay una parte que tiene que ir destinada al Estado, vía IVA, para sufragar todo ese déficit y esos costes que tiene ahora mismo el Estado. Te comentaba que yo creo que todos los incrementos de impuestos, salvo que sean muy selectivos en cosas muy concretas, yo creo que son perjudiciales en estos momentos. Yo creo que necesitamos fomentar la actividad, fomentar el consumo, sobre todo la inversión empresarial, y para eso necesitamos la otra pata que nos falta, aparte de los incentivos que pueda dar el Estado, que es la banca. Todos los proyectos empresariales, todos los que yo conozco, salvo alguna rara excepción, necesitan de la financiación de la banca para poder acometerse y llevarse a cabo. Entonces, yo creo que el primer problema urgente que hay que solucionar es el tema de las entidades financieras españolas para que el crédito vuelva a fluir y pueda apoyar nuevos proyectos empresariales. De hecho, surgió después de las elecciones una noticia de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez iba a dejar el Banco de España inmediatamente, a primeros de año, y parece que lo que se está hablando ahora es de que va a aguantar hasta junio porque va a acometer el resto o la parte que falta de la reestructuración financiera de la banca española, de la banca y de las cajas de ahorros. Con lo cual es posible que en 6 meses podamos tener resuelto este problema, que dará bastantes alas al movimiento económico que necesitamos fundamentalmente para crear empleo, porque el paro que tiene actualmente el Estado español a mí me parece insostenible, aunque ya sabemos todos que no es real, los datos de paro no son reales.
Hablamos luego de esa economía sumergida. Hablabas antes del tema de la necesidad de reducir nuestra deuda, aunque yo creo, y es una opinión personal mía, que hay margen todavía de endeudamiento en relación con el endeudamiento que tienen los países en nuestro entorno. Sin embargo, nuestro problema está más en el déficit, quizá, en atajar ese déficit, porque claro, si no hay ingresos en el Estado. Pero una noticia positiva, si te he entendido bien, es que si lógicamente con esta nueva política que ha adoptado la Unión Europea, la especulación cesa en los mercados y vamos a pagar menos intereses, de esa cifra que a mí me parece total y absolutamente desorbitada, de 23.000 millones de euros que pagamos en intereses todos los años, si se ve reducido en un porcentaje importante, ahí sí puede tener el Estado recursos, no sé si para rebajar esa deuda, que me parece que nos vencen como 100 y pico mil millones este próximo año, y 1.200.000 a la banca, bueno, eso es una barbaridad, ¿no? Y ver ahí un poco o inyectar ese dinero, pues no sé, en inversiones públicas, no solamente en esas que anunciabas tú de la UE, que aquí nos han tocado los dos corredores de mercancías, que son interesantes, sino volver a recuperar un poco la inversión pública, que ahora mismo está a ese nivel. No sé si eso se podría dar así o no hay más remedio que dedicar todos los fondos a ajuste, ajuste y ajuste.
Bueno, el problema de la deuda española, es decir, el importe de la deuda española actual, no sería problemático en una situación sin crisis. Es decir, en el año 2004, un 80% de endeudamiento sobre PIB no sería problemático, porque hay muchísimo dinero en el mercado, muchísimos inversores, no hay ningún problema de liquidez.
Y de buenos precios.
Exacto, y puedes llegar a los importes que quieras sin problema, porque nadie va a valorar que vaya a haber un problema en la devolución de la deuda española. Pero en estos momentos en los que estamos sí es un problema tener un 80%, porque estamos en una, no como otros países, que hay países que están por encima del 100 y más, sino estamos en una situación muy alta, con una economía parada completamente, con un paro muy alto, con muy poco dinero en el mercado para comprar deuda. Eso hace que la deuda sea, los precios que estamos viendo actuales, con emisiones por encima del 7%, etcétera, etcétera. Y ese coste de la deuda que hablabas, que al final nos supone una detracción del mercado. Es decir, si esos 22.500 millones les pudiéramos utilizar para
ponerles en circulación,
pues nos podrían dar bastante juego. Entonces, el tema de la deuda, aunque no es en sí un problema el importe en el que estamos, sí es un problema en el momento en el que estamos. Y el déficit tenemos que reducirlo, tenemos que reducir los límites de endeudamiento público, no queda más remedio. Ese es un camino en el que no tenemos ninguna opción. O sea, ese camino es sí o sí. A partir de ahí, de esos ahorros de intereses, de esos ahorros en devoluciones, podremos utilizar parte del dinero público para poder incentivar la actividad económica, está claro.
Hablaremos ahora, en plan doméstico, de la situación del sector financiero. Pero, por ejemplo, las necesidades de capitalización de la banca española hace 4 días eran de 20,000 millones de euros.
Sí.
Son grandes. Además, había alguno de los grandes bancos y alguna de las que fueron grandes cajas, en cuanto a banca, que estaban ahí encabezando el ranking de necesidades. Pero yo he leído hoy que las necesidades de capitalización de la banca alemana, con ser la mitad que las nuestras, en los últimos meses han pasado de 5.000 millones a 10.000 millones, con lo cual quiere decir que se han duplicado. Yo creía que ya estaba descontado el tema de la deuda griega que tienen los bancos alemanes, que de la quita todavía no se ha vuelto a saber nada, o sea, que es una cosa que está ahí, no sé si en el limbo o pendiente de alguna cosa más, ¿no? Eso es un problema que no solamente tiene nuestro sector financiero, y el sector bancario alemán no ha tenido problemas de ladrillo, que nosotros sepamos, si el irlandés, por ejemplo, que no es finlandés, y nosotros. Entonces, eso se debe exclusivamente a que han comprado deuda pública o que han invertido mucho en terceros países, y ahora la situación de esos países les impide también a ellos, no sé, por ejemplo, inyectar dinero en Europa para salir de
esta situación. Pues ha habido varios problemas. España, bueno, ya sabéis, hay que recordar que la crisis en la que estamos nace de una crisis financiera americana, Estados Unidos. Había parte de la banca europea que tenía inversiones en todas estas, las hipotecas, famosas hipotecas subprime, y eso ocasionó una caída de algunos bancos, alguna desaparición, como alguno de los grandes, como el caso de Fortis, algunas nacionalizaciones, como el caso de la banca británica, Royal Bank of Scotland, por ejemplo. Es decir, nosotros, la banca europea ha tenido problemas con la crisis financiera americana, por un lado. En algunos países, concretamente España, no teníamos ese efecto de la crisis financiera americana, pero sí teníamos nuestra propia crisis, que fue la crisis inmobiliaria. Y después ha habido una tercera pata de esta crisis que ha afectado a los bancos, que es la crisis de la deuda soberana. Muchos de los bancos de la zona euro, también un poco forzados por los estados nacionales, les han obligado, bueno, y también seguramente muchos de los bancos habrán querido comprar por propia iniciativa mucha deuda de algunos estados. Caso de Grecia, por ejemplo, en el que la banca alemana y la banca francesa tienen comprado una parte importantísima de la deuda soberana griega. Entonces, ellos no tienen ladrillo, han tenido parte, en el caso de la banca alemana, han tenido crisis financiera americana y ahora tienen crisis de deuda europea. Con lo cual, lógicamente, tienen que solucionar esos problemas y las necesidades de capitalización. Mientras la deuda soberana siga creciendo, irá creciendo esas necesidades de capitalización. Por eso hay que poner coto a todos los problemas que tenemos. La crisis financiera americana ya se puso coto en su día. La crisis de deuda soberana parece que vamos camino de solucionarlo, y nos faltaría en el caso español la crisis del ladrillo.
Pero si,
la otra parte.
Si Europa, como has insinuado antes, entra en recesión, eso es un efecto dominó. A Estados Unidos le va a afectar también directamente, que duda cabe, ¿no?
Sí, no, a todo el mundo. En general, Europa es uno de los principales mercados de todos los países exportadores, y a los países emergentes les afectará. Yo creo que por eso todos los países, tanto Estados Unidos como los países emergentes, están muy implicados en la solución del problema europeo, y yo creo que eso va a favorecer que salgamos de esta situación lo antes posible.
Estamos en 45 minutos charlando con Miguel Ángel Paniagua Núñez, economista, hablando de las decisiones que ha tomado la Comisión Europea en la reunión del pasado fin de semana, de la situación económica mundial, pero concretamente de la europea, de la forma de atajar y de ajustar los déficits y afrontar la deuda soberana. Y en concreto nos vamos a ir un poco ahora más a nivel doméstico. Ya ha comentado Miguel Ángel en parte lo que tiene que hacer España. Partimos del ajuste sí o sí, imprescindible. Y lógicamente tenemos el agravante de nuestras tasas de paro, independientemente de que no todos tenemos asumido que no son reales las oficiales, porque hay una economía sumergida que evita que un estallido de crisis social, que bajo mi punto de vista se hubiese producido de no existir esa economía sumergida. Y vamos a tocar un poco el sector financiero que le afecta mucho al ciudadano de a pie, sobre que ve que bajan los tipos de interés, pero sin embargo el Euribor no se toca, extienden ahí su hipoteca, hay esa lucha ahí con el suelo de los tipos de interés, hay esos balances pendientes de sanear, de que afloren esos activos contaminados o y en el más en el fondo todavía, y en un horizonte quizá a más corto que medio plazo, la creación de un banco malo, que afloren todos esos activos. Y ahí no sé qué papel tendría el Fondo de Garantía de Depósitos. Ahora mismo parece ser que va a asumir la banca todo el coste de la operación del Sabadell con la CAN, pero lógicamente si hay cifras desorbitadas de un banco malo, que no sé cómo se podría cuantificar eso, porque sería una tarea hacer, ¿cómo ves tú la perspectiva del sector financiero de cara a esa necesidad de la que has hablado, de inyectar dinero, de que el Estado pueda activar la economía vía haciendo reajustes, suprimiendo servicios o gastos que ahora mismo están solapados por ahí de alguna manera? Podríamos hablar del tema de las diputaciones, que está ahí pendiente, o su supresión, o una reforma en profundidad. Podríamos hablar de que el Estado, hay un rum por ahí, vuelva a asumir todas las competencias en sanidad y en educación para hacer una racionalización mejor del gasto. No sé, todo esto son rumores que hay ahí, que lógicamente en el corto plazo, pasando la transición de las Navidades, me imagino que el nuevo gobierno afrontará y nos irá avanzando. Pero yo, mi primera pregunta en torno a la situación del sector financiero, ¿tú ves en el también la necesidad de nuevas fusiones, de estrechar la dimensión del sector financiero para luego hacerle más grande a nivel de 3 o 4 entidades con un poder suficiente como para, bueno, no veamos esta dispersión de pequeñas oficinas que hay por ahí todavía?
Sí. Ha habido un estudio hace unos meses en el que establecía el tamaño mínimo de una entidad española después de la crisis en me parece que era el tamaño que tiene actualmente el Popular una vez comprado el Pastor. Es decir, ese es el tamaño mínimo. En ese tamaño mínimo están Santander, BBVA, las dos cajas grandes.
Estaría ahora en el ranking el cuarto lugar, o si el Popular.
Sería el quinto banco. Quinto. El Banco Popular y Pastor, y el resto de bancos no llegan a ese tamaño mínimo. El siguiente era el Sabadell, estaba prácticamente en la mitad, o sea que necesitaba prácticamente duplicar su tamaño para llegar a ese nivel mínimo, con lo cual la exigencia de nuevas reestructuraciones financieras, de fusiones y de crear bancos más grandes y más eficientes, parece...
Las fusiones es una vía de capitalización, ¿no?, de adquirir capital, independientemente de también qué es lo que cogen, ¿no?, esos bancos y lo que les va a costar.
Sí, la vía de las fusiones fundamentalmente lo que hace es eliminar coste no productivo, por decirlo de alguna manera, o actividad no productiva dentro de las entidades. Es decir, fundamentalmente no dentro de la vía dentro de la actividad comercial, pero sí vía de servicios centrales o servicios adyacentes a la actividad comercial pura de las oficinas.
Eso lleva también un ajuste de personal.
Optimización de activos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Está claro, está claro. Pero es que tenemos, quiero decir, el tema de personal o el tema del paro o de los despidos, posibles despidos, hace que, aunque sea un efecto negativo en el corto plazo y dramático en la situación española, en el que estamos ya con un paro altísimo, es que hay una necesidad imperiosa. Es decir, a veces los despidos tienen que llevarse a cabo porque si no, no hay otra forma de que una entidad pueda sobrevivir. Con los despidos de una parte de la plantilla, lo que nos aseguramos es que el resto de puestos de trabajo se puedan mantener. Está claro que la actividad bancaria se ha reducido muchísimo desde los momentos antes de la crisis, y no tiene sentido que el mismo empleo que tiene la banca, que tenía la banca en el 2006, se mantenga ahora cuando la actividad es posible que esté por debajo del 50% de la actividad de entonces. No tiene ningún sentido. O sea que eso tiene que reestructurarse sí o sí, no queda más remedio. Hay dos patas dentro de la viabilidad de un banco para el futuro, que son la liquidez y la solvencia. La liquidez, con la situación actual de los mercados y de la crisis, está muy reducida. Es una de las consecuencias por las que el Euribor, como vemos, no baja tanto como el precio oficial que marca el Banco Central Europeo, porque como no hay mucha liquidez, los bancos se prestan a unos precios un poco más caros del precio real de mercado. Y por eso el Euribor, yo creo realmente que no va a bajar del 2% en ningún momento, a pesar de que los tipos oficiales estén en el 1%. Y por otra parte, la solvencia. En el caso español, la solvencia de la banca española pasa por eliminar de una vez por todas del balance todas las pérdidas potenciales de la crisis inmobiliaria. Y eso es...
Pasadas y futuras, esas pérdidas.
Pasadas y futuras, claro. Bueno, las pasadas, contabilizarlas realmente, que no están
provisionadas. Me imagino, en gran
Hay
medida,
parte
¿no?
provisionado, pero parte no está provisionado. Aflorar las pasadas y valorar las futuras. Esa es un poco la situación o el origen de la posible creación de un banco malo, que compre y que adquiera todos esos bienes, todas esas pérdidas de todas las entidades financieras del sector inmobiliario, para que ellas, a partir de ese momento, con esos datos, tengamos claro cuál es la necesidad de capitalización de esas entidades, la necesidad de fusión y de unión con otras entidades, y que puedan empezar a operar en el mercado de una forma activa, fundamentalmente dando crédito. El banco malo. Claro, el banco malo no sabemos todavía, no tenemos datos, no sabemos cómo se va a hacer. Sabemos que sí que hay un interés real y sobre su creación, pero todavía no sabemos. El Fondo Garantía de Depósitos no es capaz de aguantar un banco malo. De hecho, en el caso de la CAM, la compra del Sabadell por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no es que haya puesto dinero, pero sí ha puesto garantía para posibles pérdidas que pudieran surgir de la CAM, a la que tendrá que hacer frente el fondo. En el caso de un IMSS se está hablando también de la misma situación, y con esas dos tendríamos copado todo el Fondo de Garantía de Depósitos, con lo cual el Fondo de Garantía de Depósitos no es la vía para adquirir un banco malo. El banco malo tendrá que ser con fondos estatales y con inversores privados. No queda más remedio. Es decir, la cantidad de dinero que no sabemos, porque ya comentábamos, no, todavía no se ha aflorado la realidad de las pérdidas de la banca española. No sabemos cuánto es, pero va a ser una cantidad suficientemente importante para que haya que participar por parte del Estado e intentar que participen también inversores privados. Hay inversores americanos, chinos, brasileños que están comprando paquetes inmobiliarios, incluso préstamos. Banco Santander se ha deshecho hace poco de un paquete de préstamos. Es decir, que hay inversores privados que sí que están interesados en comprar activos tóxicos, por decirlo de alguna manera, en este caso inmobiliarios españoles, a precios de ganga, lógicamente, pero es que hasta que no les eliminemos de los balances no tendremos claro cuál es la necesidad de financiación o la necesidad de solvencia de la banca española, y no podrá ponerse en marcha, con lo cual eso tenemos que resolverlo sí o sí.
Porque ahora me pongo la piel de un banco, independientemente de que haya inversores privados, como te has dicho, que vienen a comprarme esos activos, que se pueden quedar con ellos, y allá ellos lo que hagan luego con ellos, se va a ganar redundancia. Sin embargo, yo necesito, independientemente de eso, capitalizarme. Yo no veo ahora que un banco amplíe capital acudiendo al sector privado, pues tal y como está la situación, donde sabe que el dividendo que va a pagar o no va a pagar en el corto y medio plazo, puede alguien acudir, salvo que, bueno, pues sea para un mercado especulativo y veamos estos flujos bursátiles con unos dientes de sierra tan, tan profundos como los que estamos viendo ahora. Entonces, ese recurso de acudir a una ampliación de capital, con lo que perjudique también al dividendo, cualquier ampliación de capital, no elevando el nominal de las acciones, sino captando nuevos accionistas.
Correcto.
Yo lo veo ahí eso difícil. O sea,
claro,
que...
Por eso necesitamos resolver el problema de los balances de las entidades, para que puedan llevar a cabo ampliaciones de capital reales. El problema ahora de hacer una ampliación de capital es que los inversores no se creen todos los datos que se publican, no saben, no tienen claro el futuro de esas entidades y, lógicamente, no arriesgan su dinero. Entonces, el mercado está cerrado, no tanto, bueno, hay poco dinero en el mercado, pocos inversores, ¿no? Hay menos dinero, lógicamente, que antes de la crisis. Pero es que además no hay confianza, y lo que necesitamos es confianza. Es la única solución.
Lógicamente, si los bancos se deshacen de sus activos con esos inversores, lo que hacen es captar, aumentar sus recursos propios, con lo cual capitalizarse, y esos niveles de solvencia vienen aumentados, ¿no? Confiemos, y ahí se abre un horizonte muy 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 sugerente y muy hay que estar a la expectativa.
Sí, yo creo que van a ser los primeros 6 meses del año que viene, van a ser importantes a todos los niveles, porque veremos las medidas del nuevo presidente del gobierno a nivel de reducción del gasto, la, el problema o la participación o la situación en la que quedan las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, y el tema de la banca. Todos estos problemas se van a ver, no la solución definitiva, pero sí los caminos por los que vamos a ir en los próximos meses, lo veremos en este
hablando mes. Hablando de comunidades y diputaciones, perdón, ¿tú serías partidario de que retornasen al Estado las competencias en sanidad, educación y justicia? No por el hecho de quitárselas a las comunidades, sino por una racionalización del gasto. Si ahora ya las comunidades están pensando en crear centrales de compras entre todas, para que esos abastecimientos salgan más barato, ver un poco dónde se han ido ahora en esas cosas que tú llamabas, si no superfluos, porque están añadiendo superfluo, pero sí, bueno, pues adquirir precios más baratos en el mercado, que ese control, aparte de que todo el mundo tuviese el acceso a los mismos servicios, que el Estado asumiese de nuevo esas competencias, ¿no sería ninguna idea descabellada?
Bueno, ninguna idea es descabellada en sí, como idea. Yo estoy en contra. Yo, la verdad, creo que el Estado, durante estos 30 años, más de 30 años de democracia, el Estado español, los ciudadanos, hemos decidido que debemos descentralizar la administración pública a un nivel en el que sea más cercano a los ciudadanos, más flexible con la situación de cada ciudadano en particular, que yo creo que sería un paso atrás para solucionar un tema de crisis.
También se percibe que a la vez que se hace eso también es más desigual.
¿Perdón?
Que a la vez que se hace eso, que está muy bien, también es más desigual.
Sí, sí, eso está claro. Lo que hay que hacer es intentar que algunas facultades que el Estado ha cedido a las comunidades autónomas vuelvan, no en la gestión de la sanidad, pero sí en algunas decisiones que debe tomar el Estado. Algún control de la sanidad o algún control de la educación, algunas políticas dentro de la educación, de la sanidad o de los servicios de la justicia, comentabas también, hay cosas que deberían estar marcadas desde la Administración Central, del Estado español. Eso por un lado. Y después, por otro, lo que deben hacer es, en vez de ir cada uno por su lado, como han hecho durante todos estos años, es intentar agruparse para conseguir cosas juntos. Yo creo que eso además fortalece el Estado, el que comunidades limítrofes o incluso no limítrofes,
contencioso País Vasco Rioja, ahora por
claro, puedan llegar a acuerdos para mejorar sus propias administraciones públicas. Entonces, sería por una parte una vía de control estatal de algunas funciones o de algunas decisiones, más bien, diría yo, de los servicios descentralizados, y por otra parte fomentar la agrupación, no solo el tema de las centrales de compras, que es una cosa obvia, ejemplo, absolutamente sí, obvia, sino además que puedan tener servicios compartidos a nivel informático, fundamentalmente, otro tipo de servicios. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar y optimizar la gestión, pero yo soy partidario de que se mantengan descentralizadas.
Sin embargo, se intuye que se garantizan los servicios, pero sin embargo parece que se va a privatizar o se pretende privatizar la gestión de la sanidad. Yo no sé hasta qué punto esa privatización, lógicamente la privatización la sacaría el Estado, una especie de subasta, usted gestióneme la sanidad, una puja en este cantidad. Si eso también no iría luego en detrimento de esa prestación de servicios a la larga, porque lógicamente si yo como empresa privada adquiero la gestión de un servicio público, lógicamente la rentabilidad la pongo por bandera, porque para eso tengo un negocio, ¿no?, para ganar dinero.
Exacto. Yo personalmente creo que la iniciativa privada en general es más capaz de sacar rentabilidad y dar mejores servicios en cualquier tipo de negocio que una empresa pública.
Si no va en detrimento de la calidad.
No, incrementando la calidad.
Incrementando la calidad.
Porque al final una empresa obtiene más beneficios si sus servicios son acogidos de forma favorable por sus clientes, con lo cual yo creo que la mejora de la calidad es uno de los objetivos básicos de cualquier empresa y cualquier negocio. Con lo cual, yo creo que no debería, en principio no debería haber una reducción de esa calidad de los servicios. Segundo, además, porque el propio Estado o las propias comunidades autónomas que ceden esas concesiones a la empresa privada pueden poner controles suficientes para evitar que haya un descenso de la calidad. Y al final lo que estamos viendo es que es una necesidad, es decir, hay comunidades autónomas que no pueden seguir gestionando al coste actual que están gestionando los servicios públicos y que necesitan del apoyo de alguna empresa privada para ayudarles a en la gestión. A mí no me parece malo, creo que es incluso positivo que las dos administraciones, tanto la pública como la privada, puedan colaborar y gestionar juntos algunas actividades de servicios públicos, siempre que el objetivo sea mejorarlo, mantenerlo y mantener la situación actual de servicio público que tenemos.
Vamos a alargar un poco el espacio 45 minutos con, porque creo que la ocasión lo merece, que hay algunas cosas todavía de las que hablar. Por ejemplo, el tema de las diputaciones, el tema de las televisiones autonómicas. Yo creo que sí hay un dineral. Pongo como referencia, sin ninguna connotación, la televisión valenciana. 1.800 millones de euros de deuda y con una plantilla superior a las tres cadenas privadas de España, Antena 3, Telecinco y La Sexta. Esto es insostenible a nivel de servicio público, bajo mi punto de vista. No sé qué solución habrá esto, porque eso también conllevará que se vayan esos mil y pico trabajadores a la calle, no sé, todas las empresas auxiliares creadas en torno a los medios audiovisuales, pues que se deja la contratación, como pasa con la empresa auxiliar de la construcción, y lógicamente todo eso va a engordar, como la reestructuración de plantillas en la banca, más ERES, más prejubilaciones, algunas asumidas por las propias empresas, quizás el sector financiero pueda, pero no sé, yo es que eso lo veo como ciudadano y me digo, bueno, y con todo esto, ¿qué va a pasar, no?
Sí. Vamos, en el caso de las televisiones autonómicas, yo siempre he sido contrario a su implantación. Me parece que no ofrecen un servicio público.
Y no cubren una necesidad, real, yo tampoco he visto así.
Necesidad. ¿No? Yo creo que con la televisión pública española, con las televisiones públicas españolas,
y una delegación en cada
cadenas que tengan su delegación, pueden hacer suficientemente servicio público a nivel local y autonómico. Y yo creo que es un gasto. De esos gastos superfluos que hablamos, que hay que recortarlos sí o sí, que han servido en muchos casos durante todos estos años, fundamentalmente para dar publicidad de los dirigentes de las distintas comunidades autónomas que han establecido esas televisiones, y que yo creo que no aportan nada al mercado. Si hay una necesidad real, seguramente habrá algún inversor privado que sea capaz de mantener esa televisión, lógicamente con recortando empleos, recortando presupuestos.
Pues igual nos lleva a regalarlas ahora, y claro, todo lo que se ha invertido ahí antes.
Pero es que es igual que hablamos del banco malo, con el ladrillo. Esta crisis ha hecho que todas esas valoraciones que teníamos en la cabeza de todos los activos y de todos los bienes, como si nos hubieran dado un ladrillo en la cabeza y
macizo, además, ¿no?
Sí, y nos hubieran. Se hubieran bailado todos los números que teníamos. Es decir, las valoraciones que teníamos eran irreales, y las valoraciones actuales quizás estén por debajo del valor real, pero es la actual. Es decir, ¿tenemos que malvenderlo? Sí, tendremos que malvenderlo, pero no es malvenderlo. Es decir, es venderlo por su precio real.
Para evitar actual. Males mayores.
Exacto. No venderlo significa que vamos a tener más pérdidas todavía en los próximos años. Es una decisión clara. La que hay que tomar, ¿no?
¿Qué le recomendarías al ciudadano de a pie, o qué le dirías? ¿Qué es lo que tiene que escuchar y tiene que ver el ciudadano para que se haga, conciencia de la situación y diga, efectivamente, hay que arrimar el hombro en todas las medidas, porque el espejo público parece que va por otros sitios? En campaña electoral ninguno de los grandes partidos habló del tema de la corrupción, ninguno de los grandes partidos habló de la economía sumergida, ninguno de los grandes partidos habló de la persecución del fraude fiscal. Hoy la ministra, la vicepresidenta de Economía, iba a dar las cifras, no sé cómo estarán, pero claro, la percepción que el ciudadano tiene de la crisis es que parece que la crisis cabalga a lomos de unos pocos, mientras otros son los que llevan el látigo y le siguen dando al caballo para que corra más mientras se van lucrando. Mensajes claros al ciudadano: va a escuchar esto, y si hay que hacer esto para que le resulte convincente, y no que el hombre de la calle y la mujer de la calle se vean como tristes protagonistas de la crisis mientras las desigualdades sociales se van incrementando año tras año.
Bueno, España y muchos países del mundo han vivido estos años por encima de sus posibilidades. Todos dentro del Estado hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y lógicamente esta crisis nos está forzando a ajustarnos a nuestra situación real.
Perdona por situarnos, pero el ciudadano con ser culpable no ha sido más culpable. La banca le venía chuchando y diciendo, endeúdese, coja, compre, haga.
¿No? Yo no estoy hablando de culpables, lógicamente los ciudadanos tienen pocas decisiones en su...
Me refiero por lo de vivir por encima de...
En su cartera. Viven por encima porque realmente tenían facilidades. La banca daba facilidades, el ambiente general, que al final todo esto es responsabilidad, lógicamente, de los gestores. De cualquier sociedad. Nosotros tenemos a unos representantes de todos los ciudadanos que elegimos cada 4 años y que son ellos los que deben tomar las medidas y los que tienen que representarnos y los que tienen que velar por nuestro futuro. Y son ellos los que deberían haber puesto coto a todo esto que ha ocurrido. Yo no estoy echando la culpa a los ciudadanos. Bastante tenemos todos con aguantar como para podernos plantear si estamos comprando... ciudadano normal, si estamos comprando un piso caro o no, qué va a pasar en el futuro, eso no podemos ni planteárnoslo, ¿no? Nosotros vamos un poco pues como está la situación, es decir, si hay dinero fácil se supone que es porque no va a haber problema en devolverlo, lo cual hemos visto que no era real. Yo creo que es un problema de los dirigentes de este país que no han sabido cerrar las puertas a los posibles riesgos que tenía para nuestra economía algunos mercados.
Cualquiera las cerraba.
Pero es que había que cerrarlas.
No había que regular, había que dejar que el mercado se regula solo,
etcétera, ¿no? El mercado se regula, no se regula solo. El mercado necesita de un Estado que lo regule para evitar... Lógicamente, en el mercado no todas las posiciones son leales, y competitivas no sé cómo llamarlo. Bueno, lo que quiero decir es que en el mercado hay posiciones que intentan aprovecharse de información privilegiada, de posición dominante, etcétera, etcétera. Y esas posiciones deben ser controladas por un regulador. Todos los mercados más liberales que haya en el mundo deben estar regulados en todo caso. O sea que esa no es...
Y de eso
se había que tomar medidas, y a veces tenemos que tomar medidas, o los dirigentes políticos deben tomar medidas que no les favorecen políticamente en el corto plazo, porque es una necesidad para todos. Y eso es lo que yo creo que no han sido capaces esta última generación de dirigentes políticos de tomar este tipo de decisiones. Ahora con la crisis se van a hacer, se está haciendo, lo hizo el gobierno actual desde el año pasado, desde mayo de 2010, lo va a hacer el nuevo gobierno, pero se podían haber evitado muchas cosas si se hubieran tomado antes de este momento. Ahora está claro que lo van a hacer. Pero vuelvo un poco a la pregunta, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Pues los ciudadanos debemos ser conscientes de que el Estado está en una situación muy débil, que debemos ajustar muchísimo todavía durante un tiempo... presupuestos, ayudas, etcétera, para todos, y a partir de ese momento podemos empezar a remontar, pero necesitamos ese ajuste, eso, quitar todo eso que tenemos encima y que nos está pesando tanto que no nos deja movernos, y una vez que nos liberemos de esa carga podremos empezar. Claro, hay mucha gente que lo va a pasar muy mal durante este tiempo, eso está claro, y quizás haya que hacer un poco un llamamiento creo que haya que hacerlo. Hay una solidaridad real
Te voy a poner un símil para, a propósito de que nos tenemos que concienciar de que hay que arrimar el hombro. Le pongo el ejemplo de las carreras de caballos con hándicap. A mejor caballo y mejor jockey, más peso lleva el caballo a la hora de afrontar la carrera. La carrera son 2.000 metros, por poner un ejemplo. Y si corre un caballo que ha ganado 15 carreras y otro que no ha ganado ninguna con un jockey de primera línea, ese caballo lleva un hándicap. Aquí parece ser que el hándicap lo están soportando quien menos culpa han tenido de que se llegue a esta situación. habrá gente que en otros niveles también tenga ese hándicap y lo esté soportando. Pero que... es que el ciudadano no percibe eso. Yo creo que la ciudadanía está percibiendo de que aquí esto es un salves el que pueda y que cuando hay carrera estopa, al que primero sale la red es al que no puede salir corriendo.
Bueno, yo creo que esta crisis nos está afectando a todos. Yo no creo que habrá muy poca gente que se salve de la crisis. Hombre, hay actividades ahora mismo que están funcionando mejor en el mercado que antes de la crisis y esas actividades económicas...
Me refiero más al soporte de poder aguantar la crisis, que no todo el mundo la puede aguantar de igual manera.
Eso está claro, pero yo creo que todos debemos ser conscientes de que estamos afectados. Y después, en el concepto ese que hablas del sálvese quien pueda... Yo creo que es una situación real de una pérdida de valores un poco que tenemos en estas sociedades de hace ya unos cuantos años. Yo creo que la solidaridad...
La ética, por ejemplo.
La también, ética, ¿no? La moral, muchas cosas que están en decadencia y que debemos...
Recuperar.
Yo creo que las crisis al final son positivas porque no solo hacen limpieza de actividades económicas negativas... y de agentes económicos negativos, sino que además nos deben hacer pensar un poco dónde hemos estado, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, si queremos volver otra vez a la situación actual, a la situación anterior, o volver a encaminar esto de una manera...
¿Tú crees que se puede volver a la situación anterior?
¿Se puede volver? Sí, es posible que dentro de 15, 20 años volvamos a estar otra vez en la misma crisis, volvamos a cometer los mismos desmanes, es una situación...
O sea, que tropezaremos habitual. Otra vez en la misma piedra...
habitual, espero que no.
Y vuelta a empezar.
Espero que esta crisis tan profunda nos haga pensar y nos haga llevar un camino totalmente diferente al que hemos llevado estos últimos años.
Pero no se perciben esas formas de regulación, sobre todo en el sector financiero, aquello que había que reinventar el capitalismo, la famosa tasa Tobin que se iba a poner a las transacciones financieras, ese control, ese rigor, que no un señor que esté en Wall Street sentado a las 6 de la tarde le dé una tecla y hunda todas las bolsas europeas, japonesas, chinas, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que...
Sí, bueno, esas cosas que no pasarían en una situación sin crisis... El caso de la tecla que comentas,
poner un ejemplo,
el caso
simple,
de la de crisis y de los mercados como están ahora, con poco dinero funcionando, con muchísima volatilidad, cualquier cosa anormal que pasa genera un pánico tremendo, ¿no? Sí, eso es así. Hay muchas cosas que hacer todavía. De hecho, yo creo que no hemos hecho nada. Simplemente estamos intentando sobrevivir, aguantar y salir de esta situación, pero sobre el nuevo camino que debe tomar la economía, debe tomar la sociedad para los próximos años, yo creo que todavía no se ha hecho nada, está todo por hacer y creo que es una labor que deberían empezar a plantearse los políticos de este país, las instituciones de este país y la sociedad civil, que yo realmente la veo un poco...
El miedo guarda la vida, parada
durante estos años. Yo creo que hay que empezar a tomar actitudes y a tomar decisiones y posturas sobre dónde queremos ir. Y creo que es una cosa que debemos hacer en cuanto consigamos, ya te digo, cerrar esta etapa de supervivencia pura en la que estamos.
¿Tú crees que la clase política se ve en la obligación, yo creo casi imperativa, de explicar a los ciudadanos de que si no cambiamos nuestro modelo productivo, la salida de la crisis, aunque sea más larga, va a ser mejor que si intentamos volver a inventar artificios por ahí que nos conduzcan luego a situaciones similares? Porque es que si no cambiamos el modelo productivo, yo creo que no hay nada que hacer, no sé.
Efectivamente. Bueno, no sé, la clase política o la clase dirigente es como mucho. Supongo que habrá dirigentes políticos que tengan claro no solo este cambio, sino además que deben intentar transmitirlo a la sociedad. Yo creo que eso debería ser una norma básica de todo dirigente político y de toda actividad política. La transmisión de las ideas y de lo que queremos, de lo que quieren hacer cada uno de ellos, transmitírselo a los ciudadanos. Es que no hay otra... Vamos, eso no tiene que ser un requisito absolutamente indispensable.
Con nitidez y con contundencia, ¿no?
Efectivamente, pero yo creo que no ocurre así en muchos casos.
Claro.
Pero eso ya te digo, debería ser... una norma básica, absolutamente.
Entonces, ¿cómo nos ponemos? ¿Nos ponemos como el optimista o como el pesimista? ¿Botella medio llena o botella medio vacía a la hora de afrontar soluciones? Porque para afrontar soluciones hay que tener dinamismo, hay que tener ganas, hay que poner empeño, y cosas que ahora no se perciben. La gente parece que está ahí un poco aletargada, ¿no?
Yo creo que a medida que vayamos cerrando... El problema del pesimismo actual, bueno, que es pesimismo y pánico en muchos casos, es que cada día tenemos una noticia negativa que nos va, claro, y no podemos ya con todas las que están, lo que están viniendo, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que vayamos cerrando algunos de los problemas que tenemos a nivel económico, va a ir haciendo que haya una cierta esperanza en que podamos remontar esta, esta, esta situación de crisis. Y yo creo que en los próximos meses veremos esas pizcas de esperanza que nos infundan algo de, optimismo y podamos empezar un poco a sonreír y a ir por la calle con una cara un poco más, más alegre, esperando que esto se vaya a resolver antes o después, aunque tardara mucho, pero yo creo que en este caso debemos ser pacientes.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presencia aquí en Radio Colores, sobre todo por tus explicaciones, que espero hayan servido para aclarar a nuestra audiencia algunas dudas y sobre todo en tus palabras finales de influir optimismo a la sociedad, porque en peores circunstancias hemos estado, ¿no?
Efectivamente.
A todos ustedes también agradecerles su escucha y pedirles disculpas por mi tono de voz, el catarro es lo que tiene. Y les dejo en la sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor.